Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.
Tras escribir en el papel, hay que vigilar que ese vocablo no se apodere de la página. Muy buenas noches, amigos. Guillermo Jáuregui les saluda de este lado del micrófono, iniciando con una frase de este gran escritor argentino, que además es un gran amigo y estuvo de visita aquí en Guadalajara como parte de este proyecto que en el marco de los Juegos Panamericanos también tocó la literatura. Él es el señor Juan Manuel Roca. E iniciamos, como siempre, con un poco de poesía en este espacio. Me acompaña en esta mesa también mi amiga y compañera, como cada martes, que me ayuda a darle rumbo a esta plática que juntos vamos construyendo en este espacio. Carla Godínez, ¿cómo estás, mi querida Carlita? Otro martes más.
Un martes más, y pues yo estoy contenta porque este martes tenemos por acá a una invitada que además es mi tocaya y que su visita pues estaba muy, muy esperada por nosotros. Entonces, bueno, finalmente la tenemos por acá y pues muy feliz por este martes soleado. Ya entramos aquí al radio con el sol a todo
y
lo que da.
Con calorcito, además, en este cambio de horario que ya nos deja el sol mucho más tiempo, cosa que a mí me parece excelente, ya que soy una lagartija y de sol completamente. Pues Carla San Domingo es quien nos acompaña esta noche. Yo estoy muy contento porque hace un año teníamos planeada la visita, pero por cuestiones de fuerza mayor no nos pudo acompañar, pero hoy por fin se concreta. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida, este es tu espacio.
Contenta de estar aquí, muchas gracias.
Ah, pues qué gusto, nosotros también estamos contentos, sobre todo porque además en esta emisión vamos a tener más literatura en la sección Libro Mente, con Juan Esteban Chávez, que nos va a platicar sobre la ciencia ficción en México, en este espacio que sé que usted disfruta tanto como nosotros. Tenemos más cosas preparadas para usted a lo largo de esta emisión. Vamos a poder descubrir también. Vamos a mover ese micrófono un poquito para allá porque nos está haciendo eco. Pero bueno, le decía yo que en la emisión de hoy vamos a platicar también en punto y aparte de una de las costumbres más remotas de la sociedad londinense, que es tomar el té. Yo le voy a platicar un poquito de dónde empezó y qué pasó, pero por lo pronto Carla está con nosotros. Yo quiero agradecer también a la producción de este programa, que como cada martes, este grupo de casi 15 personas que hacemos posible llegar hasta sus oídos trayéndole lo mejor de las artes y la cultura. Está Flor Carolina Barrera ya haciéndose cargo de la producción a partir de este martes, que Vivian Cárdenas ya cerró su ciclo con nosotros, y en la asistencia de producción se integra también Mara Álvarez, que está ya del otro lado del vidrio también haciendo un excelente trabajo, y en los teléfonos también Francisco Aguilar y Rodrigo Montaño. No, los micrófonos estamos nosotros, Carlita.
Por acá estamos nosotros, y puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Búsquenos en Twitter como @dimepoesia y también en Facebook puede buscar nuestro grupo como Dime Poesía Radio. Tenemos además algunos regalos, pero más adelante les vamos a platicar de qué se trata. Necesitamos que todos ustedes se comuniquen. Nosotros nos vamos directamente con la agenda de la semana, como siempre trayendo aquí a este espacio los mejores eventos que suceden en nuestra ciudad. En materia de literatura tenemos a partir de hoy y durante todo el mes de abril el proyecto Transeúnte. Este proyecto, bueno, se realizarán varios performances en rutas de camión, en semáforos, en avenidas, en estaciones de tren ligero, etcétera, y se leerán fragmentos de textos al público. En ese lugar se regalarán separadores de forma gratuita, y si quieren enterarse más de este proyecto tienen que visitar la página www.lamanufacturera.com/transeunte.
Nuestra amable productora Flor Barrera nos hizo favor de pasarnos la información de este gran proyecto, que me parece una más de estas apuestas por encontrar las diferentes y múltiples entradas que tiene la literatura, a veces incluso empezando como un juego. En lo lúdico está también esa entrada, y aquí está una apuesta por ello, así es que pues ahí está el proyecto Transeunte.
en lo relacionado a las artes plásticas, tenemos un taller muy interesante de ensamble de muñecas de cartón. Se trata, bueno, de un taller lúdico donde cada quien podrá construir su propia muñeca de cartón. La cita es este domingo 21 de abril a las 10 de la mañana en el Taller del Asombro, ubicado en Madero 987, entre Prado y Argentina, esto en la Colonia Americana. Se invita al público en general, tiene un costo a la entrada de $350, $250 para estudiantes, y el contacto, pueden ponerse en contacto con Jorge Cotero al teléfono 3335-84-2134.
Pues allí está, amigos, un poco de información. Recuerden que de cualquier manera en nuestro sitio en internet, que es Facebook, nos pueden encontrar como Dime Poesía Radio. Ahí estaremos publicando también todo este contenido. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en materia con Carla San Domingo, que esta noche está con nosotros. Tenemos la fortuna de tenerla aquí. Y además, déjeme decirle que ella fue ganadora del certamen nacional, del concurso nacional de cuento Juan José Arreola en el 2009. Así es que para nosotros es un gusto tenerla en esta cabina. Y usted también, queremos escucharlo. Márquenos al 3030-5326. Porque seguramente habrá muchas cosas que le quiera usted preguntar a Carla. A mí me gustaría iniciar con algo que estaba yo reflexionando. Y me decía Carla, no me preguntes cuándo empecé a escribir. Y nos moríamos de la risa, porque ciertamente esa vez es una de las entradas más comunes. Claro. Pero yo más bien quiero hablar sobre un motivo de vida, ¿no? Un leitmotiv que Ezra Pound alguna vez dijo que en su momento la literatura ayuda a vivir a la manera de una nutrición del impulso vital. ¿Sigue siendo la literatura eso para ti, el escribir?
Ay, no, esa tampoco era... esa pregunta tampoco, y así al principio ya, bueno, sí.
Sigue siendo.
Sí, pues ¿quién no escribe así?
Pero hay un momento en que sí se encuentra uno en una delgada línea entre que el escribir sigue siendo un placer y cuando ya es por encargo, cuando es por trabajo.
Bueno, pero si agarras cosas por encargo que no te gusten, pues estás mal, ¿no? Yo todo el año pasado escribí por encargo y todas las cosas que hice las hice totalmente entregada y me divertí muchísimo. Y además con la libertad absoluta, ¿no? Entonces, también hay que ver qué agarra uno.
Por supuesto.
¿No se tiene que pelear la actividad que te da de comer con el gusto personal?
Claro. Bueno, siempre hay una parte en la que sí tienes que pagar ciertos costos por la independencia, pero creo que sí se pueden conciliar.
Digo, de cualquier manera sabemos que en la literatura como en otras artes es un camino de muchísimo trabajo.
Ay, además, ¿quién vive de eso?
Esa es la pregunta que tanto se hace.
La verdad, ¿no? O sea, das talleres o publicas, ¿no? Cosas así, pero vivir de la escritura solo si hablamos en el rango espiritual.
Tú eres poeta y narradora. Alguna vez platicábamos en algún cafecito que tú te sientes más narradora que poeta. Incluso me preguntabas qué me gustaba más, si tu poesía o la narrativa. Yo me quedo con la narrativa, pero también la poesía tiene algo que decirnos, sobre todo cuando tenemos el suficiente tiempo para analizar el trabajo de Carla San Domingo. Fuiste subdirector editorial de la revista cultural Tragaluz, que hay con Carmelita Villoro, que le enviamos un fuerte abrazo también. Eres columnista, eres gestora cultural, estuviste en radio también. O sea que aquí está de entrada una de las puertas para entender cómo, además del quehacer literario, están muchas otras actividades en tu vida, ¿no?
Uh-huh. Es que siempre el motor ha sido todo lo que está alrededor del arte. Finalmente, escribir es una de las cosas, en realidad no es la principal, aunque sí es la que me ha salvado. Finalmente son muchas otras cosas, principalmente como lectora de otros y gestionando o estando alrededor de las actividades que hacen los demás como artistas, ¿no?
Además estuvo en el CAV, en el Centro de Artes Audiovisuales.
Ahí sigo.
Ahí sigues todavía, ¿verdad?
Es mi novia patológica.
De por vida y casada completamente. Ajá. Pero me llama la atención que, por ejemplo, en la gestión que tuviste al frente del Fondo de Cultura Económica, como coordinadora de actividades culturales y sustituyendo a Jorge Esquinca, que también un fuerte abrazo para él, una apuesta interesante de vincular las artes audiovisuales con el programa que ya tenía la José Luisa, pero además con las nuevas apuestas por vincular dos expresiones.
Sí, era un proyecto a largo plazo, tirando mediano plazo, largo plazo. Empezamos con un curso de apreciación cinematográfica y luego íbamos a empezar a vincular las dos cosas, pero bueno, en eso pues ya no fui funcionaria del fondo y pues ya.
¿Y ya tuviste oportunidad de ver los resultados que hubo con esa?
Pues no se terminó de concretar, la verdad, porque sí era muy a mediano plazo. O sea, la idea era que los videoastas hicieran cortometrajes a partir de obra del fondo, uh-huh. Se hicieran pues hiciera el producto,
claro,
¿no? Como hay CDs de audio, que hubiera también de video y esto, pero bueno, ya no hubo tanto tiempo, ¿no?
Y al interior del CAB, ¿ha habido esa oportunidad de hacer conjugación entre los jóvenes cineastas y la producción literaria?
Sí, sí hay, pero en un nivel de la materia que les imparto, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, se llama lectura y es vincular la literatura con el trabajo audiovisual de ellos. Uh-huh. Pero es una buena idea.
Claro, siempre surgen cosas interesantes al hacer un cruce, ¿no? Entre dos disciplinas.
Claro. Entonces,
así sucede.
Claro,
siempre.
No tenía otra cosa que hacer más que leer y escribir, ¿te imaginas?
Por supuesto.
No tenía dinero que gastarme en la calle, ni nada, ni invertir tiempo para ganármelo, entonces.
Pero a la vez el tener más tiempo, Carla, permite que los textos maduren solos, pero también volver a hacer las correcciones, a releerlos, a destruirlos.
Sobre todo esto que mencionas tú, de que es muy demandante, porque a veces, de pronto podemos engañar un poco con la poesía. No estoy diciendo que sea algo menor, desde luego.
Sí.
Pero de pronto es como más fácil los ojos que detestan el tomillo que resbala en el y bla, 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 ¿no? O sea, de pronto uno puede. Es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Es más subjetiva la poesía. Y en un cuento, o agarras a tu lector o no lo agarras. No importa, claro, si sabe, si no sabe de corrientes, no importa. O lo atrapas o te deja.
Yo me muero de ganas de hablar del libro Extracto del Espejo. Ayer estábamos justamente todavía platicando detalles.
Qué
estábamos
bueno.
Platicando detalles del programa y tuvimos el gusto de leer en voz alta algunos textos. Y bueno, lo que llama la atención y que incluso algunos de los jueces de ese concurso, que fue en 2009, que fueron Cristina Rivera Garza, Antonio Ortuño, David Miklós, hablaban, y que me sorprende que tú te hayas sorprendido, de que ellos se refirieran a tu trabajo como algo que tiene muchos matices poéticos, por ejemplo, ¿no?
Es que, o que
tiene
una estructura.
¿Una
¿Hiciste
trampa?
Una trampa.
Sí, porque yo toda la vida escribí poesía y entonces de pronto me metí, o sea, traía este proyecto, lo metí a una beca, pero dije, ¿cómo voy a pedir una beca como narradora si soy poeta?
Claro.
Uh-huh. Entonces me inventé así como, sí, con un acento en el lenguaje poético y no sé qué cosas.
en el
en la
seca,
beca,
¿no?
Sí. No, fue en la beca estatal, en la de estímulo.
Fomento al jóvenes creadores, ¿no?
Eso. Bueno, era como
el desarrollo artístico.
Ya joven yo ya no era, pero era cuando todavía estaba ni trayectoria ni jóvenes, había una como en medio, ¿no?
Okay. Y ahí estabas tú. Si no inaugurándola, ¿no?
Pues sí, creo que nada más hubo como dos emisiones así. Y entonces, ya al final, cuando ya terminé de escribir este libro, dije, ¿y el asunto que dije yo de lo del lenguaje poético, qué? Dios, tengo que cumplir con esa parte del proyecto. Entonces escribí otro, que es el que les traje aquí a regalar, el de ¿qué? Voz grave para un solo. Y dije, aquí sí va a haber una intención poética, que no la estuve buscando en el otro, porque más bien estaba divertida contando otros lados de otros cuentos ya conocidos. Uh-huh. Y por eso fue mi sorpresa, porque yo no estaba cuidando esa atmósfera o ese lado poético en Extracto del Espejo.
Aquí está interesante, yo creo que será uno de los temas principales que platicaremos en este libro. Además, como le digo, ganar un certamen nacional no es solamente competir, es algo que trasciende todo eso, ¿no? Vean el tiempo que le dedicó, pero también cuando sepamos cómo se configura este libro, que es una maravilla. Platicábamos con Raúl Bañuelos en algún programa por acá, él nos decía o reflexionaba sobre la importancia de nutrirse de los grandes. Uh-huh. Y creo que esto parte también de ahí, de leer a los grandes narradores, a los grandes cuentistas, ¿no? Por ejemplo, Juan José Arreola está por ahí. Están inspirados en cuentos de muchos autores, desde James Joyce hasta Juan Rulfo. Entonces, tenemos, digamos, una gama bastante interesante. Clarice Lispector también está por ahí.
Que es de mis top ten.
De tus top ten, que sí, por eso lo digo. Así es que, ¿qué te parece si antes de escuchar poesía nos lees algo de lo que tenemos aquí en el libro para que vayan conociendo de qué es de lo que estamos hablando? Tenemos más de... ¿Cuántos cuentos tenemos, Carla, ahí en este libro, más o menos?
Son 29.
29 cuentos.
29.
Por cierto, y a las personas que de entrada ya quieran saber dónde lo pueden conseguir, ahorita lo pueden encontrar en dónde.
Sí, lo pueden encontrar en una librería que está en Chapultepec y López Cotilla.
Excelente.
Mira, sin decirlo, ya sabe perfecto. Les decía yo que ya trabajaba en radio muchísimos años, nos da 30 vueltas, pero ahí está la
demostración. No, la tocallita me dio mis instrucciones previas.
Ahí estamos. Pues vamos a escuchar algo, si quieres, de este primer, de esta primera lectura.
Como tú ya me ventaneaste y dijiste quién sabe qué, de la que yo no me preguntaras cuándo empecé a escribir, entonces yo voy a... Pídela cantando.
¿La pedimos cantando?
Ajá, tú dijiste...
Emparedados.
Ajá,
vamos a escuchar Emparedados de Carla San Domingo completamente en vivo.
No explico nada, ¿verdad? Nomás me lo aviento. Okay.
Sí,
Emparedados. este espacio reducido se extiende ante estos ojos ciegos. En este espacio húmedo, abro las garras y estiro las falanges. No hay fronteras. Todo es silencio. Se puede escuchar el trago de saliva del otro, cascada en el fondo del estómago. Nos habita una gran cuenca, y ellos, ojos apagados, nuevamente sordos a la luz, sigilosos en un compás de espera, se arquean en el silencio y vibran los pellejos. Desde aquella noche detenida enmudecí y mi cuerpo se untó en el muro. La humedad era propicia. Nadaba en el líquido de la respiración. Ya no era más que opaca sustancia que ronroneaba en el sueño de un rincón jamás habitado hasta hoy. Soy el gato. Ella, con un hachazo en la cabeza, ahí, adentro, escucha del otro lado del muro la voz triunfal de su marido después de emparedarnos. Desde la primera palada se hizo noche y el sueño eterno.
Qué barbaridad. Vamos a darle un aplauso. Sí, igualito que ayer lo estábamos platicando, pero creo que de alguna manera nos quedamos entre el muro y el que los mató.
Híjole.
A la hora de leerlo, por lo menos eso me pasó a mí, pero sí, se me ha enchinado la piel varias veces con ese cuento que lo leo, y además escucharlo de viva voz tiene otro sabor completamente diferente. Vamos a Luminiscencias con Carla Godínez y regresamos para irnos después a nuestra primera pausa.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Sí.
Pues nos acabaron de mandar a la luna con este poema que escuchamos. Y fíjese usted que según los astronautas de la NASA que estuvieron en la luna, ellos dicen que la luna huele a pólvora.
Pues yo en un momento me he puesto a pensar no solamente a qué huele, sino qué se siente estar allá.
A ver, ¿cómo? ¿Pero cómo saben que huele a pólvora si no se supone que no hay oxígeno?
Ah, exactamente, seguramente algo tendrá que ver.
¿Se les colará por algún lugar?
¿Por algún lugar?
En su nave.
Se les quedará pegado y cuando regresan lo
sienten. Los trajes,
quizás, ¿no?
Exactamente, o tal vez la mezcla del propio oxígeno y el estar allá o al salir de la nave o cuando a punto de salir. Serán cuestiones que usted tendrá que también echarle una investigada, pero nosotros le traemos estos datos que son tragos de luz para sus sentidos. Y si huele a pólvora, Carla, además los astronautas que están en órbita pueden ver hasta 16 amaneceres y atardeceres al día, que esa es una de las luminiscencias que también tienen que ver con eso. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa para identificar esta señal. Les recuerdo que estamos en el 3030-5326
y en el 01800-087-8817. Tenemos varios regalos por ahí.
Varios regalitos, Carla, que Carla San Domingo nos trajo esta noche para ustedes, además firmados y dedicados para que nos marque. Seguramente querrá conocer su trabajo. Esto es poesía, pero también lo invitamos a que vaya a adquirir este ejemplar de Extracto del Espejo.
Tenemos tres libros: Voz grave para un solo, Madera sola y finalmente libro.
Tenemos un libro también de La Sonámbula, que por cierto quiero aprovechar para agradecer al señor Jorge Orendain, que dirige la editorial La Sonámbula, que nos apoya siempre en la difusión de este programa que tiene la única misión de, junto con usted, construir un espacio de diálogo y reflexión en torno a la cultura y las artes. Y además tenemos sus libros, que eso es todavía mejor. Así es que márquenos, aquí estamos recibiendo sus llamadas. Estamos en Twitter, a un servidor lo pueden encontrar como @jauregui_o.
Y a mí me pueden encontrar como @carla_godines, para que estemos en contacto de una manera mucho más cercana.
Vamos a regresar, seguimos platicando con Carla San Domingo, que está esta noche con nosotros. Y más adelante, Juan Esteban Chávez con la sección Libromente. Mucho más de arte y cultura en este espacio que tenemos el gusto martes a martes de compartir con usted. Quédese con nosotros, regresamos.
Déjate seducir por la magia de la palabra escrita. Ya vuelve, Dime Poesía.
Estamos en cada parte de tu espacio. Cuando cantas, cuando lloras, y también cuando sonríes. El aire nos acerca a ti. transitamos el entorno. Lo invisible lo convertimos en sonoridad. Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Hay cosas que nos acercan. Las fotos de un viaje, un café con un amigo, la canción que cantas cuando estás solo. Sí, queremos acercarnos a ti. Por eso ponemos a tu disposición nuestra dirección de correo electrónico. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. Queremos saber de ti. Queremos que sepas de nosotros. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Todos los viernes a las 11 de la mañana, escucha Bitácora, tu referente para navegar en el mundo. Escucha a Silvia Figueroa en Bitácora, tu semanario de asuntos internacionales. Bitácora, viernes 11 de la mañana por Jalisco Radio.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Porque en este espacio, lo importante es hacerse de palabras. Dime poesía. Regresamos.
Gracias por seguirnos acompañando esta noche en Dime Poesía Radio. Seguimos platicando con Carla San Domingo, que esta noche está aquí con nosotros, ganadora del cuento Juan José Arreola 2009, este concurso de cuento Juan José Arreola, que además tenemos el gusto de escucharla, leernos en vivo algunos de estos cuentos. Ahorita vamos a escuchar un poema para que también ahora entremos de lleno en la faceta como poeta que tiene Carla, que sí, sí es muy buena, y usted también querrá llevarse uno de estos libros. Ya tenemos algunas llamadas, Carla, que entraron a lo largo de este primer bloque.
Así es, nos llama por acá Fernando Hernández. Bueno, este fue un mensaje vía Twitter. Dice, pues ya apeado y quehaceroso, escuchando Dime Poesía con Carla Godínez, Guillermo Jauregui y su invitada Carla San Domingo.
¿Quién será ese Fernando Hernández? Le mando un fuerte abrazo, un abrazo con mucho cariño al buen micro colaborador, además amigo de Dime Poesía y una persona que se dedica también a la radio.
Nos llama también Vivian Cárdenas, la saludamos todos con muchísimo cariño, que muchísimo estuvo cariño. Tanto tiempo en nuestro equipo. Dice, saludos cordiales de su más fiel radioescucha, 76 emisiones casi ininterrumpidas.
76 emisiones ininterrumpidas, diría yo, con toda la actitud y el entusiasmo, Vivian Cárdenas, que ya nos dejó, pero que sigue presente. Véalo usted, el primer programa que estamos sin ella, pero aquí está presente en las llamadas. Y bueno, sí, estuvo un año y medio en este programa, 76 emisiones, y nosotros llevamos al aire 176 también desde antes de entrar en Jalisco Radio.
Nuestra etapa anterior. Tenemos una más de Lucina Clement y dice, un saludo a todos, a Carla San Domingo sobre todo.
Gracias.
Pues
gracias.
Ahí están las llamadas, seguimos recibiéndolas en el 3030-5326. Por favor, márquenos, tenemos de nueva cuenta a repetirles lo que tenemos esta noche para ustedes, Carlita.
Van ahora sí, los regalos, voz grave para un solo.
Ese es un libro sola de cuentos, es el segundo que dice que me inventé. De cuentos de tiene que tener algo de poesía, es ese.
Ahí de está. Carla San Domingo, precisamente. Luego tenemos Madera Sola. Y finalmente tenemos Demonios del Cotidiano, de Gabriela Torres.
Esto es de la editorial La Sonámbula. Como le comento, también nos apoyamos mutuamente entre todos los que estamos haciendo un esfuerzo desde nuestras diferentes trincheras por difundir la cultura y las artes. Y bueno, aquí está esto que es Demonios del Cotidiano, que además me recuerda esta frase de Shakespeare que dice que los demonios, que el infierno está solo, que todos los demonios están aquí. Y yo creo que, pues sí, es una cosa que de repente tenemos que pensar, a ver en qué momento nos aparecen estos demonios en algunos momentos de nuestra vida.
No te hagas, has de ser uno.
Muchos de nosotros estamos rodeada
yo aquí de demonios.
En algún momento seguramente todos tenemos una parte de eso. Carla, teníamos también el tema de El Extracto del Espejo, de este libro de cuentos. Yo quiero seguir por ahí porque platicabas en algunas entrevistas muy interesante de cómo te divertiste escribiendo también este libro de cuentos.
Muchísimo, porque yo normalmente me azoto, sobre todo si escribo poesía, pero este, híjole, me divertí muchísimo.
Y eso es justamente lo que te quiero preguntar en este tema de lo lúdico en la literatura. ¿Se puede hacer literatura mientras se transita también por este camino del divertimento, de la creatividad al escribir?
Uy, sí. Y de todos modos sigue siendo autoconocimiento. Te das unas ventaneadas cuando ya estás corrigiendo, que ya estás más alejada. Bueno, cuando yo ya estoy más alejada de un texto, me doy cuenta de que ahí estoy, aunque me haya divertido y según yo no haya puesto nada de mí, ¿no?
¿Qué reto supone transitar por este terreno, de repente dejar el azote y el estar tan enajenado con la corrección de los textos y la perfección y divertirse al tiempo que se juega, pero también sabiendo que se está haciendo un trabajo serio?
Ay, tú y tus preguntas. No sé, es que también el rigor de la corrección es un placer. Más todavía que escribir.
Creo. ¿Y que una corrección de un texto ajeno?
Uy, también, muchísimo, sí. Creo que es más placentero corregir cosas de uno, ¿no?
Bueno, los puedes destruir de manera...
Sí, exacto, quitarles un renglón, aumentarles otro, romperlos. No puedes hacer eso con algo que no es tuyo, ¿no?
Claro.
Por supuesto.
Sí, o sea, a mí me parece muy placentero cualquiera de las dos cosas, pero no nada más escribir, e incluso la sufridera es placentera.
¿No? Bueno, seguramente es placentera en tanto sigue uno adentro de lo que está escribiendo. O bueno, en algunos momentos, como en este tiempo que pasaste, también lo veías desde otro ángulo, supongo, con otra entrada, desde otra perspectiva. Dejar un texto de repente después de haberlo escrito y volver a él a veces es ya diferente.
Me pasa mucho, sobre todo con poesía. Puedo durar 3 años corrigiendo un libro de poemas y todavía tener dudas. Cuando entregué Después de la luz la piedra, que
sí, de Mantis, ¿no?
De Mantis es también, o sea, ya según yo ya estaba corregido y todavía me puse a trabajar con él a un lado de Luis Armenta, ¿no? Que fue mi editor, además de amigo y confidente y todo.
Por supuesto.
¿Y pasa lo mismo con la narrativa?
Y con este libro en concreto fue muy rápido, fue muy fácil, fue muy intenso, pero salían, pues un poco como dice Julio Cortázar, no es que yo quiera compararme a él, simplemente somos idénticos. No, pero él habla mucho como de escribir en trance y que desde el principio, si tienes un buen inicio, de pronto ya se viene solo con
esa
un buen cierre.
Esa hebra que se desprende, ¿no?
Entonces muchos desde el principio ya vas sabiendo que como que ni van a funcionar tanto, claro. Pero todos estos que están aquí, porque no fueron los únicos que escribí, evidentemente, salieron así, ¿no? Como con mucha facilidad. Y fue muy claro para mí cuáles eran las correcciones que tenía que hacerle, que no me sucede en poesía. Dudo muchísimo.
¿No tienes esa certeza?
No. Yo digo que por eso soy mejor narradora.
Pero aquí hay algo interesante, Carla, nada más para sentar las bases. Hemos platicado con muchísimos poetas, escritores, cuentistas, narradores. Tuvimos a Mario Heredia por acá y nos platicaba también de este rigor que aplica, que además fue tú.
Híjole, maestro, fue mi maestro, ¿no? Y un maestro implacable.
Ah, por supuesto.
Que además tiene un humor negro y un sarcasmo, sí, qué bueno.
Así es.
Te blinda el ego.
Pero me llama la atención que tú desde el 96 más o menos estás impartiendo talleres, además eres coordinadora de muchísimos, has impartido muchos y has estado sin detenerte.
Sí.
¿Qué le aporta eso también a ese nivel crítico en el que te mueves a la hora de corregir tus textos?
Yo creo que sobre todo la lectura. Las lecturas que tengo son las que me ayudan a saber, con mucha intuición, qué necesita el texto del otro, ¿no? Porque no es mi texto, ni, y es lo padre de los cuentos, a lo mejor es más maleable un poema que yo quiera ser parecido a mí, o porque es la voz del poética, ¿no? Es el yo, pero en un cuento es como más fácil ayudar a que el cuento en sí mismo, como un órgano vivo independiente, pueda sufrir una cirugía y arreglarle su labio leporino, ¿no?
Y seguir vivo y todavía mejor.
Ajá,
¿no?
Y ya.
Y al respecto de los cuentos que lees de creadores actuales, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, Antonio Ortuño, los cuentos que él escribe, ¿qué te provocan a ti? Hablábamos hace un ratito de cómo uno se alimenta de estar leyendo a otros autores, a los clásicos, y qué pasa con los contemporáneos. A lo mejor es gente con la que te estás codeando o que coincides en diferentes espacios profesionales, ¿también sirven para alimentar de alguna manera tu propia obra?
Sí, sobre todo, sí, claro que sí. Sobre todo cuando te comparten su obra como de amigo, como cómplice. O sea, pienso más, por ejemplo, en Ceci. Estoy pensando así como en gente que me ha compartido su obra, más que por ejemplo, los cuentos de Antonio Ortuño, de hecho, los compré para leerlos, y uh-huh. los tengo ahí en mi fila, y yo no sé, algo me detiene y no los agarro, esos cuentos. Yo
¿La
no
señora sé. Rojo?
La señora Rojo.
Bueno, todavía, es una maravilla ese libro.
Todavía no lo agarro, debería darme vergüenza decirlo aquí públicamente, cuando él fue quien me dio el premio junto con los otros dos del jurado, ¿no?
Pero... Y fíjate qué chistoso que hoy le hablé para decirle que te escuchara, que ibas a estar con nosotros, así, así es que creo
bueno,
que...
Ah, bueno, Antonio, yo creo que algo que a ti te gusta mucho es la honestidad, porque... Así eres,
en
¿no?
En definitiva.
Y yo estoy segura que si estuvieras aquí, de este lado del micrófono, dirías, ah, no la he leído. Solamente leí ese que al que le di el premio, ¿no?
Opositor de, todas, opositor de todas las causas, decía Antonio.
Claro, es un Contreras, por supuesto. Pero sí, me debo esa lectura.
Y entonces te llega a contagiar hasta cierto punto para después en tu creación, en tus siguientes creaciones, tener algún elemento que a lo mejor tomas de ahí.
Sí, bueno, hablaba por ejemplo de Cecilia Magaña, ¿no? Ajá, que las dos sí, nos compartimos una novela inédita, ella me dio una suya, yo le di la mía para que la revisáramos y nos destrozáramos y estas cosas. Entonces es muy padre ese trabajo como de tallercito, uh-huh. con tus contemporáneos, y luego entonces viene la lectura. Oye, tienes que leer a tal, tienes que leer a tal otro, tanto de contemporáneos como otros, ¿no? Entonces, claro. Sí, claro que es alimenta muchísimo, sobre todo porque tus contemporáneos te dicen, pero ya leíste a Perenganito, que vive en el DF, que...
Y ¿no? las influencias de cada uno a lo mejor empiezan a permear por ahí.
Claro, o el otro que vive en Tamaulipas, que, o sea, gente que dices, ¿cómo supo de ella? ¿Quién sabe? Y seguramente preguntará lo mismo de mis recomendaciones, ¿no? Pero claro que funciona mucho, sobre todo para saber cuál es el panorama de la narrativa actual en México y, no, y en
sobre,
el mundo.
No, y sobre todo, incluso quedándonos nada más en lo que estamos hablando, en Jalisco. Hay grandes escritores, grandes poetas.
Oye, pero hay
y
poquitos
narradores,
¿eh?
Hay poquitos, ciertamente. O, no, hay más poetas
o están
narradores.
Abajo de las piedras.
Pero fíjate que los que tenemos son grandes narradores.
Sí,
son narradores que han
son
dejado
huella. Pero poquitos, eso yo no lo entiendo.
Eso es uno de los puntos que también habría que...
Además, teniendo a Juan Rulfo aquí como narrador jalisciense.
Por supuesto. ¿Qué onda? A Juan José Arreola también.
Porque, bueno, poetas, o sea, si digo que hay 300... No estoy exagerando, y que se conocen entre sí, o sea, no el que escribe en su casa, ¿no? Uh-huh. Pero narradores yo no puedo hablar de 50.
Vamos a regresar a platicar, mientras tanto lanzamos esta pregunta a nuestra audiencia también en redes sociales, ¿por qué no habrá narradores y por qué habrá más poetas?
¿O por qué no los conocemos?
¿O por qué no los conocemos y dónde están?
¿O por qué no se salen de su casa?
Vamos a platicar también entonces de los esfuerzos que se están haciendo a nivel de las editoriales independientes por promover nuevas voces y voces jóvenes, que como nos decía Teófilo Guerrero, además dramaturgo, no basta con escribir, es lo máximo.
Estuvo por acá, un saludo para él.
Estuvo por acá, fuerte abrazo para él.
Yo lo escuché.
Nos decía exactamente eso, ¿no? Se trata de trascender, de escribir uno o dos textos, y entonces sí, disciplinarse y tomar esto en serio, ¿no? Pero lo vamos a platicar después de la sección Libromente, que ya está con nosotros Juan Esteban Chávez, listo para platicarnos como cada mes en esta sección, ahora sobre la ciencia ficción en nuestro país.
La dama de la literatura llega hasta tus oídos en la sección Libromente, con Juan Esteban Chávez. Las mejores recomendaciones del mundo literario, revistas culturales, convocatorias y eventos están en Libromente, con Juan Esteban Chávez.
Juan Esteban Chávez, que ya estás esta noche con nosotros en la sección Libromente, ¿cómo nos vas a brindar este panorama tan puntual y detallado de algo que tomó tantos años? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Memo? Buenas noches. Es un placer, como siempre, acompañarlos aquí en la cabina y poder compartir el espacio de la literatura.
Pues bienvenido.
Sí, la ciencia ficción en México, ¿con qué salsa nos comemos estos tacos, no? Pero en realidad hay antecedentes importantes que son muy poco conocidos. Por ejemplo, ¿sabía usted que una de las primerísimas obras de ciencia ficción escritas en América fue hecha por un fraile franciscano en el siglo XVIII y llevaba por título Sicillas y cuadraturas lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán? El título es mucho más largo, pero no vamos a consumir la cápsula
en el título.
Sí, no, bueno, el pobre fraile pues se ganó con esta obra un proceso ante el Santo Oficio, pero pues bueno, hoy es reconocido un poco y nos damos cuenta de que existe una tradición bastante subterránea, pero existe. Por ejemplo, Amado Nervo era un poeta reconocido nacional, pero tal vez no se sabe tanto su afición a la astronomía y que dedicó páginas y poemas también al jeroglífico del espacio exterior. Entonces, bueno, con toda esta nube de antecedentes llegamos a la actualidad, donde nos damos cuenta también de que hay una importante producción nacional en este género. Y nuestra recomendación es una antología que salió publicada hace un par de años, a lo sumo, que recopila las obras más destacadas en el género desde 1984, que fue cuando surge por primera vez un premio convocado por el CONACYT y el gobierno del estado de Puebla, que fue el premio Puebla de Ciencia Ficción, sí, alrededor del cual pues se fue orquestando una constelación de gente interesada y conocedora del género. Y pues bueno, Beff, que es el antologador de este libro que se llama Los Viajeros, 25 años de ciencia ficción en México.
25 años.
Sí, Beff es Bernardo Fernández, ¿verdad? Monero, ilustrador, escritor también. Él habla de esta cofradía fantasma de autores ciencia ficcioneros mexicanos. Y para darnos noticia del quehacer de ellos, pues recopila 18 narraciones en este libro. Aparte lo ilustra, es una edición muy bella, y en él podemos encontrar figuras de la talla de, bueno, que abre la antología con el cuento La Pequeña Guerra. Ahorita está muy de moda de pronto la saga esta de Los Juegos del Hambre de Susan, sí, Collins. Pues bueno, este cuento escrito 25 años antes, que se alzó con el premio Puebla, es... Hagan de cuenta la misma historia en la cual los niños a los 10 años tienen que pelear en un tipo coliseo rumano para justificar la supervivencia. Es un cuento escalofriante que se lee con estremecimiento y con placer también, ¿no? Hay reflexiones muy profundas y muchas sorpresas en el libro también. Hay otros autores como Alberto Chimal, Francisco Hagenbeck, Rodolfo J.M., Ignacio Padilla, Gerardo Horacio Porcayo, que por cierto es el autor de la primera novela reconocida dentro del movimiento cyberpunk, ajá, en los 90s aquí en México. Y pues bueno, no podría hablar individualmente de todos los cuentos dado el tiempo, pero yo les recomendaría cuando se acerquen a este material que no dejaran de visitar, por ejemplo, el cuento de Pepe Rojo, que se llama Ruido Gris. También ganó el premio de ciencia ficción alguna vez. Es un futuro distópico en el cual los reporteros llevan implantados dentro de sus propias pupilas cámaras para transmitir en vivo lo que están mirando hacia todo el mundo, ¿no? Nada alejado de los reality shows que conocemos actualmente. Y pues bueno, cómo esta situación, ¿no?, va deteriorando psicológicamente al individuo, esta inmediatez, y cómo también lo conduce a vivir cada vez en situaciones más extremas para captar una noticia más pues atractiva o más interesante para la gente, ¿no?
Sobre todo pensar que además lo que nos ofreces es la oportunidad de que aquellas personas que piensen que en México esto no tuvo como su auge o su fuerza, aquí hay una bonita entrada, ¿no?, que además recopila estos 25 años de ciencia ficción.
Y recorre, uh-huh, porque finalmente el hecho de que sean obras desarrolladas durante 25 años, pues ahí podemos ver una cierta evolución y ver diferentes facetas, diferentes miradas que se tuvieron a lo largo de los años.
Y de autores de los que tal vez no conoceríamos esas otras pues esas otras pasiones.
Ahí hay un cuento de Cecilia Udave.
Sí, ahí, precisamente.
Que es de aquí, además.
Iba,
¿no?,
a cerrar.
Antologada en este libro. Con
un texto de ella que muy amablemente me dijo que estuviera bien que lo leyéramos. Ella destaca también en esta antología porque no muchos de los autores incluidos ahí podrían, por ejemplo, presumir que han sido traducidos a idiomas como el japonés o el norcoreano. Y vemos a nuestros autores mexicanos,
Brasil,
produciendo.
También en portugués.
Sí, en checo. Y pues ya la doctora Udave es muy reconocida a nivel internacional, y pues aquí está la reflexión de que si están siendo traducidos a otros idiomas, faltaba más que nosotros no nos acercáramos y valoráramos, reconociéramos y aplaudiéramos toda esta labor.
¿Ibas a cerrar además con un fragmento?
Sí, cómo no, pues también poderles transmitir algo de lo que pueden encontrarse en la obra. Es un fragmento de El Ascenso, que así se llama el cuento de Cecilia Udave. Dice, aquel lugar es un recinto plagado de chatarra de todo tipo, naves espaciales de diferentes manufacturas, máquinas espectaculares cuya función desconocía, pero que aún en su miseria hacían gala de tecnología, y cerros de androides por doquier, apilados bajo un orden cronológico estricto, monumentales artefactos que en ese mutismo impecable le cuentan la historia de una civilización que a pesar de sus avances pereció. No puede dar un paso más, pero intuye que debajo de muchos montículos de nieve habrá cantidad de aparatos que con el paso de los años o de los siglos han sido sepultados. Aquí descansan tus ancestros. No lo entiendo. Estoy autorizado a contártelo todo.
¡Qué maravilla! Wow. Pues con eso nos despedimos. Juan Esteban, muchas gracias. Me tengo que ir a corte. Muchísimas gracias. Y en un mes nos volvemos a escuchar porque además nos ha traído temas tan variados y distantes cada uno. Muchas gracias.
Gracias, Juan Esteban. Un placer.
Hasta luego. A seguir disfrutando el programa.
30, 30, 53, 26 y 27 regalos esta noche. Comuníquese en cabina. Me voy a una pausa y regreso.
Sigue en el encuentro con la palabra. En Dime Poesía. Ya volvemos.
¿Recuerdas aquel sabor a galletas recién horneadas? ¿El perfume de tu abrazo favorito? La memoria reclama un instante. Cierra tus ojos. Escucha.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio. Las seis cuerdas. Música.
Entrevistas.
Comentarios.
Y todo lo que sucede alrededor del instrumento más popular del mundo.
Todos los miércoles, a partir de las 7 de la tarde, acompáñanos en un encuentro donde la guitarra es el principal protagonista. Las seis cuerdas. Aquí, por Jalisco Radio.
¿Tienes un telescopio?
Sácalo del closet y participa el próximo 20 de abril en el Reto México 2013.
La organización Noche de las Estrellas te invita a sumarte a las miles de personas que en todo el territorio nacional observarán la luna al mismo tiempo con su telescopio para romper un récord Guinness.
Busca tu sede y regístrate en nochedelasestrellas.org.mx.
Te esperamos.
Del 9 al 25 de mayo, la cultura se vive en Guadalajara.
16º Festival Cultural de Mayo.
Francia, país invitado.
Con los mejores exponentes de la danza, la música, el circo contemporáneo.
Además de talleres, exposiciones, cine, gastronomía, literatura y animación callejera.
Visita nuestra página
festivaldemayo.org.
Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Encuentro. Sinceridad. Amigos. Sensibilidad. Viajes. Caleidoscopio. Mirarnos. Todos. Todo. Dime poesía. Entre todas las palabras. Estás tú. Regresamos.
Thank you.
Los osos polares, una vez que prueban la pasta de dientes, se vuelven adictos a ella.
Yo ni siquiera me preocuparía por ofrecerle a los osos polares pasta de dientes, Carla, porque si los voy a ver va a ser en su hábitat natural, pero muy lejos de ellos, porque son animales a los que les tendría un poquito de pavor si los tuviera cerca, ¿no?
Yo los entiendo.
Sí, también es adicta a la pasta.
Y los niños como de 2 años seguro también.
Sí,
pero claro, está interesante, ¿no? Estas luminiscencias, tragos de luz para sus sentidos, amigos, como siempre.
Pero es cierto, sus luminiscencias son verdad.
Son completamente ciertas.
Me tienen anonadada.
Retamos a cualquiera que esté escuchando el programa que comprueben que lo que estamos diciendo está bibliográficamente.
O sea, vayan con un oso.
Vayan con un oso, lleven una pasta de dientes con él.
Y pregúntenle, ¿quieres más?
A ver qué les contesta, o si tal vez es la última vez que lo vamos a ver a usted. Pero bueno, ahí está, tenemos llamadas que ya entraron en este programa.
Araceli López dice: quiero felicitar a la autora y al programa. Nunca la había escuchado ni leído, pero compraré su libro más nuevo.
Sí. Excelente, ahí está. Le repito, Extracto del Espejo, en esta librería que está en Chapultepec, esquina con López Cotilla.
Sí, hay varias de esas en la ciudad.
Varias.
Tenemos también un mensaje vía Facebook de Flor Álvarez que dice: escuchándolos desde Los Cabos, felicidades, Carla, por tu libro.
¡Ay, qué bonito!
Flor Álvarez desde Los Cabos. ¿Y cuántas personas más?
Está en Los Cabos. ¿Quién no va a odiarla? Perdóname.
Bueno, pues es que creo que sí, ¿verdad?
Una llamada más tenemos por acá de Erika Lilian. Dice: saludos a todos los del programa y a mi mamá María de Los Ángeles. Estamos escuchándolos mientras estamos en la panadería.
Pues, ¡ay, qué bonito!
¿Y cuál fue el comentario del programa pasado,
Carla? La semana pasada alguien nos llamó diciendo que nos estaba escuchando mientras paseaba a su perra.
Todavía mejor.
Ay, qué bonito.
Esa es todavía la maravilla.
Yo quiero saludar a mi papá porque me encontró en la radio.
Ah, pues qué excelente,
y ahí
está, ¿no?
Está mi familia escuchándome, les mando
fuerte abrazo.
Hartos.
Fuerte abrazo para la familia de Carla. Y también vamos ahora a abrazar, pero este poema que les vamos a presentar se llama Tu ojo sobre mí, con la voz de Carla San Domingo, la música de José Castro, original y producida por el equipo de Dime Poesía Radio para ustedes.
Tu ojo sobre mí, siento tu ojo sobre mí, ardiendo. Un ojo verde, hermoso, de mirada como cuchillo que los cuchillos abren. Tu cuchillo sobre mí, hiriente, verde, como hojas blancas que en las miradas caen sobre algo que no existe. Brilla tu ojo sobre el vacío, ardiendo, sobre el vacío, glorioso, iluminando la sombra, verde la mirada filosa de tu cuchillo, dentro de tu ojo, sobre mí. Ábreme, hazme roja como fruto que se olvida de sí y entrega su jugo a la mirada.
Le estábamos diciendo que el
es que
cuento...
ustedes tienen el infortunio de no estar aquí cuando no estamos al aire.
Ustedes no pueden ver todo lo que platicamos cuando nos quedamos fuera de los micrófonos, que eso lo disfrutamos muchísimo, porque es otra parte de la charla que en esta hora sí le alcanzamos a sacar todavía más jugo de lo que en estos 57 minutos tenemos. Carla, este es un poema que además preparamos con mucho gusto para ti, donde apostamos también a esto de mezclar dos cosas. Tú hablabas en una entrevista de algo que me parece muy interesante: buscar qué eco tiene tu trabajo,
claro,
en otras artes.
Sí,
¿no?
es un homenaje. Un diálogo y es un homenaje.
Es una, o sea, danza
a mí, para mí es un honor, porque aparte él compuso la música,
¿sí?
¿No?
Sí, claro.
Es un honor, imagínate.
Claro. Especialmente.
¿No? Y además exprofeso para ese poema.
Por supuesto.
Por favor. Ya me pasó con dos videoastas que hicieron unos cortometrajes para dos poemas míos.
Sí.
Que son Sharon Toribio y Patricia Green. Uh-huh. Es bien padre el diálogo que se logra entre distintas artes.
Y partiendo, Carla, de la idea de que otros artistas en otros rubros, en otras expresiones artísticas, se inspiran en el trabajo de alguien más. Eso es todavía más atractivo, porque significa que ciertamente te toca el trabajo de la otra persona.
Y lo hemos hecho incluso aquí en Dime Poesía, con esta sección que manejábamos, una fotografía, alguien se inspiraba en ella para escribir un texto, y alguien se inspiraba en ambas cosas para escribir después la música.
Wow. Fotogramas se llamaba.
Era una pieza, fotogramas, era una pieza que finalmente tenía elementos de tres creadores diferentes.
Ay, qué padre.
Que por cierto la tenía Flor Carolina Barrera, que ahora es la productora. Fotogramas era una pieza propuesta muy interesante por descubrir en este mapa gigante a los fotógrafos que han marcado tendencias o han dejado huellas, claro. Elegir una fotografía y entonces sí jugar con la narrativa, con la música y ver qué resultado daba en la imaginación de los escuchas, que a fin de cuentas es así, ¿no?
Este libro tiene también tres espejos o tres reflejos, que sí. Es como el homenaje que yo hago con los narradores uh-huh. que me gustan, que tú ya dijiste, Bradbury, bueno, y algunos no se dejaron como Raymond Carver, que me encanta, sí. pero no pude, pero sí, Bradbury, está James Joyce, está Rulfo, Arriola, o sea, Alan Poe, claro, Alan Poe, Cortázar, uh-huh. pero también yo quería que tuviera imágenes, entonces le pedí a mi hermana, que es fotógrafa, uh-huh. que dialogara con los cuentos y que hiciera fotografías que aquí están, ¿no? Pero también Exacto. hay una chica que es periodista del Informador que también hizo fotos de los cuentos, ¿no? En algún momento. Entonces es como bien, como muy, nutre muchísimo, ¿no?
Claro. Además en blanco y negro, Carla, que sí. eso...
Estaban a color, ¿eh? Originalmente estaban a color. De hecho, yo rompí un poco con los requisitos del premio, Ajá. porque yo les dije, yo me emberrinché y yo les dije que yo quería que salieran con las fotos. Y se portaron padrísimo en la editorial universitaria, que por cierto, además, Jorge Orendain estuvo de la mano conmigo, todo revisándolo el tiempo. Todo claro. el tiempo, padrísimo. Y Sol, que es una gran diseñadora, que también diseña Sonámbula, que es padrísimo.
Tienen
es una colección maravillosa, muy cuidada. Y entonces, pues permitieron que estuvieran las fotografías ahí.
Y eso, a final de cuentas, le aporta algo distinto a los cuentos. Incluso también es interesante tomar el libro y abrirlo en algún punto desconocido y leerlo. No en orden, no están en secuencia, no están en serie. Claro. Pero así de repente, por ejemplo, a mí me sucedía, Carla, antes de dormir, tomaba y veía con cuál me quedaba antes de dormir y me echaba un viaje.
Y al azar, ¿con cuál te encuentras?
O como lo que hiciste ahorita, ¿no? Abres y de pronto ves una foto de Lourdes Covarrubias. Y,
con tres ojos.
¿Tres ojos? Ajá. ¿Esto qué? ¿No?
Oye, tenemos llamadas, Carla, también algunas para ti. Carlos Guetta, vía Facebook, dice: un abrazo a Carla San Domingo desde Los Ángeles y gracias por el programa.
Tan chulo él, no me pudiste ver los cabellos rosas.
Daniel Galindo dice: es la primera vez que escucho el programa y está muy interesante.
Padrísimo.
También se comunica Jesús Pimentel de la colonia Parques de Tezistán, dice: me gusta mucho la sesión del libro Mente y ojalá pueda ser presentada con mayor frecuencia. Ahí está un comentario para Juan Esteban, lo vamos a tomar en cuenta y vamos a dar un 2x1.
Ya robaste el micrófono.
Excelente, eso. A nosotros nos encanta porque significa que estamos haciendo bien las cosas.
Aida Monteón dice: saludos a Carla San Domingo, coincido con ella, yo escribo desde el placer, es casi embriagante.
Exacto.
Y además, ¿sabes qué es lo más interesante, Carla y Carla? Que
pobrecito de Guillermo.
San Domingo y Godínez, que justamente en los programas en que tenemos invitados, escritores, poetas, narradores, es cuando más llamadas entran, pero con comentarios que también nos hacen reflexionar. A mí me gustaría retomar el tema sobre este libro de Extracto del Espejo y antes de que nos leas algo más, porque queremos escuchar el que tú quieras. Yo quisiera el del último,
de
los Mujimas, que además lo lees divino, pero sí quisiera decirte algo, que en este certamen de cuento, David Miklos decía que tenías una desmarcada voz narrativa, o que eso es lo que llamaba su atención también al momento de evaluar, ¿no? Junto con el resto del jurado. Y yo quisiera apuntarte algo que a mí me llegó, justamente ayer lo platicábamos, Carla, entrevistando a Ángel Ortuño, gran poeta también, hermano de Antonio.
Ah, sí, es lo máximo. Tiene poesía inquietante.
Exactamente. Inquietante. Su más reciente libro es
A mí me da miedo.
Perlesía, a mí
te
también.
Te da miedo leerlo.
Es como,
yo le dije eso,
no sé
fíjate.
Dónde ponerme, a mí misma.
¿A dónde? No, ¿con qué te tapas, verdad? Ajá. Pero él decía algo interesante. Él decía que veía más el estilo de un escritor como un límite que como un horizonte. Y que la superposición de los límites era lo que permitía forjar un horizonte. Yo te pregunto, con tanto trabajo que también tienes en la poesía, aunque lleves o no tiempo sin escribir, ¿quién eres en la poesía? Si ya hay un estilo, ¿cómo se conforma realmente y hasta dónde te parece que esto que menciona Ángel de los límites son lo que conforma el estilo?
Híjole, primero no tengo ni idea quién soy todavía, ni siento, la verdad así, con todo el ego por delante, puedo decir que considero que puedo aportar al menos para Jalisco y su patrimonio en la literatura, uh-huh. algo decente y digno, y en poesía la verdad es que no me siento tan fuerte. A lo mejor es porque o lo disfruto más esto, o yo admiro a demasiados poetas. Uh-huh. Creo que hay, Ángel Ortuño es uno de mis predilectos, la verdad, me gusta muchísimo lo que escribe, precisamente porque no le hallas el modo. Bueno, no tiene forma, o sea, no sabes cómo, con qué te va a salir en la siguiente página, ¿no? Uh-huh. Creo que a mí, concuerdo, no lo había pensado así, me parece interesante.
Está interesante, es lo que a mí me sucede.
Me hizo pensar en Wittgenstein cuando dice que los límites de tu lenguaje son los límites de tu universo.
Sí. Uh-huh.
Que si lo pones ya en el tema de la literatura, igual también estar encerrado en el mismo estilo, uh-huh, pues también te limita incluso, claro, a la propia exploración que tú puedas hacer con el lenguaje, ¿no?
Bueno, lo platicábamos también en otro programa, ¿no? Con, uh-huh, con Mario Heredia, Koser, este poeta cubano, hablaba de estas dos líneas que para él marcan la literatura latinoamericana, la poesía específicamente, esta línea fina y la otra línea espesa de esta de la turbiedad, que también aparece para él como una manera de conformarse, ¿no? La poesía. Ahora, bueno, ya se nos acaba el tiempo, creo que vamos a necesitar otro programa para volver a platicarlo, pero okay, yo sí me quiero ir
dentro de un año, porque para que nos podamos poner de acuerdo otra vez, ¿verdad?
Pero nos vamos escuchando, ¿qué te parece el último de los Mujima? Que es este libro también, perdón, este cuento, que para cerrar el programa, y nosotros tenemos llamadas mientras Carla lo busca aquí.
Carlos Ceballos nos dice, excepcional programa, qué raro es venir en el coche escuchando el programa.
Un fuerte abrazo para el buen Carlos, que era colocutor de este programa, además un gran profesional de la comunicación, que tiene un proyecto que se llama Chapal en Vivo y que también apuestan justamente por hacer comunidad desde allá, desde la ribera de Chapala.
Por acá Alicia Bermúdez, al respecto de lo que hablábamos de la narrativa, dice, la sociedad no la demanda o no está de moda actualmente, por eso hay tan pocos narradores en Jalisco.
Vamos a escuchar entonces el último de los Mujima.
Híjole, eso da para todo un tema lo que
sí,
comenta,
¿verdad?
¿No?
Pero para bueno, el próximo programa.
¿Pero cómo pregunta eso apenas? A 3 minutos, bueno. Ahí va, ¿eh? Cabeza de huevo.
Ahora sí vamos.
Oigo mi pensamiento. Escucho mis gemidos salir desde la caverna. La noche cae. Oigo mi pensamiento y escucho pasos también afuera, afuera de mí o de esta cáscara que parece ser yo. Escucho pasos afuera porque no solo adentro existen caminos, también los trazan de manera extensa allá, como la noche que cae adentro de mí. Alcanzo a imaginar el fondo del foso que tengo enfrente y que toco en sus orillas con mis delgados dedos. El rostro del hombre que algo piensa acerca de mí se ha acercado más. Me habla. Sé que no dejaré de gemir, de llorar todo este silencio que me aleja del río, del día, de la mirada y del habla. ¿Por qué no veo? Apenas vi alguna vez figuras borrosas, pero ¿de qué sirve mi ojo cuando se borra apenas lo toco? Por eso lloro. Apenas sé lo que es el jazmín, el alcanfor. Se van diluyendo los nombres de esas pequeñas hojas que hincaba mi uña larga. Por eso gimo, largamente. ¿Y qué decir de las palabras que me dejaron nomás se alejó el día y la tierra que antes podía palpitar bajo mis pies? Una mano toca mi espalda. Volteo mi cabeza hacia él, completa. No veo, pero sé que esa mano es la del hombre que, supongo, tiene un rostro completo y palabras sucias para soltar como pétalos azules. Habría que tallarle en su maldito infierno de bondad todo lo que yo no tengo, porque soy mala también, bien adentro. Una daga que se encaja en lo que de fosa soy, porque soy una fosa, lo sé. Me toco las orillas, toco mi fondo siniestro. Él necesita ayuda, así que me acaricio la cara. Mis ojos, mi nariz y mi boca se borran. Nomás me ve, brinca, grita, pobre hombre. No sabe que a unos pasos se hallará a otro al que le contará cómo me ha visto, y ese otro, cuando lo escuche con su propia caricia en su rostro, hará que se vuelva un rostro borrado como el mío, y se apagará la luz, porque uno se parece a su amor. Pero a oscuras no se ve. Pobre hombre maldito. Y el otro. Y el hombre. Pobre hombre bondadoso hasta el infierno. No sabe que él, cada que acaricia su cara de noche, también se queda fuera del mundo, que también es un Mujima. Eso quiero pensar, que no soy única, que no soy el espanto que habita en mí cada que me ven y que por ello dejo de existir para ser una mujer con cabeza de huevo. Mujima,
Ese es tu nombre. No corras, dímelo. Estoy segura de que no soy el último Mujima. Tállate el rostro. Quiero tocarlo con mis dedos. Tállate. Ahora.
Muchísimas gracias, Carla, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Los ganadores de la rifa son...
Araceli López, Daniel Galindo, Alicia Bermúdez y Aida Monteón.
Soy Guillermo Jauregui.
Soy Carla Godínez.
Próximo martes nos escuchamos en punto a las 8 de la noche. Muy buenas noches y no deje de sonreír.
Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.